lo que dice el refranero, ¿no? Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Miguel Saro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Yo espero que llueva por las noches y por las mañanas podemos hacer alguna actividad al aire libre, pero parece ser que no, ¿verdad? Para el fin de semana.
No, nos dan todos los días malo. Pero tú, a ti te gusta la bicicleta, ¿no?
Sí. Bicicleta en la montaña.
Pero con lluvia eso no va nada bien.
Bueno, cuando hay muchos monos se sale con lluvia también.
Ah, ¿también?
Sí, sí.
Vaya valiente. Un dato que nuestros informativos han contado hoy a las 2 de la tarde y es la ampliación de ese juzgado específico que tenemos en torno a las cláusulas suelo en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los casos que se están presentando y más los que se van a presentar en los próximos meses, y se ha aprobado un refuerzo con dos nuevas juezas en ese juzgado, con lo cual serán cuatro para desarrollar todos los casos, que son numerosos. Es bueno, ¿no?, ante la situación que tiene la justicia, que es solamente rápida en algunos casos, pues que haya más opciones y haya más dotación para este asunto, Miguel.
Sí, así es. Además, en este caso está muy justificado porque, debido a cierta aclaración que ya ha hecho la Audiencia Provincial sobre el criterio de si incluye los actos jurídicos comentados, el impuesto de actos jurídicos comentados incluye dentro de lo que tiene que devolver los bancos a los afectados por la famosa cláusula de gastos, debido a ese criterio que ya se ha aclarado, que parece ser que la Audiencia Provincial de Cantabria considera que no está incluido dentro de las cantidades a devolver, porque la propia norma, el reglamento del impuesto, ya declara, y la ley declara que el sujeto pasivo es el prestatario. Esa seguridad que da esa sentencia de la Audiencia Provincial va a hacer que mucha gente que podía estar dudando o esperando que hubiera esa aclaración presentara su reclamación judicial, y es probable que de aquí a 6, 7, 8 meses un montón, probablemente miles de reclamaciones se presenten en los juzgados el juzgado de número 2 de Santander, que es el competente.
Porque al final tiene que ir al juzgado, pues bueno, bien, que el juzgado sea ágil, pues evidentemente, cuanto más ágil, mucho mejor.
Claro, pero todos estos procedimientos tienen un coste. Al final, tú que eres abogado y sabes de estas cosas, Miguel.
Sí, tiene un coste. El primero, el coste personal de la persona, de tener que ir a un tercero, aunque sea un profesional, en el caso de un abogado, y contarle su vida y tener que comentarle lo que ha pasado, una circunstancia que es importante para la vida de cualquiera, que es tener un crédito para comprar casi siempre o siempre un bien de primera necesidad, como es una vivienda, es principalmente lo que son los préstamos hipotecarios. Y además de eso, el riesgo de que, bueno, lo cierto es que se están ganando casi todos los procedimientos, la inmensa mayoría, pero siempre hay un pequeño riesgo que depende de algunas variables que no siempre están controladas, y ese riesgo tiene que asumir siempre la persona que reclama. Y como decía José Antonio, a mí me parece aberrante que no se haya utilizado, no se haya forzado quizás más a ese arbitraje, presunto arbitraje, que no existía, eso que se reguló el pasado año, hace año y medio, por parte del gobierno, para facilitar esa parte previa al procedimiento judicial, para facilitar que en un periodo más corto la gente tuviera acceso a ese derecho que tenía directamente por los bancos, haber forzado más a los bancos a venirse a través de un arbitraje real por medio de un tercero que tuviera relación con la administración a devolver estas cantidades, sobre todo las relaciones con el caso suelo, que son cantidades bastante importantes. Y aquí hay una especie de esquizofrenia por parte de los poderes públicos, porque por un lado, en la época de bonanza económica, donde no se llegaba por salario, lo que se hacía era facilitar el crédito, créditos blandos, tipos de interés que no eran demasiado elevados, grandes emisiones de deuda por parte del Banco Central Europeo, y ahora nos vemos con el reverso oscuro, digamos, de esa política. Los salarios siguen siendo bajos, bienes de consumo necesarios, como por ejemplo una vivienda, la gente sigue en poder acceder a ellos, y lo que estamos haciendo es volver a facilitar los medios, digamos, las tiritas, que son para curar las heridas que han provocado antes esa financiarización completa de la economía. Yo creo que debemos pensar que no hay que actuar de una forma tan esquizofrénica por parte de los poderes públicos, y pensar que quizá para evitar la financiarización de la economía hasta este punto, que están llegando miles y miles de reclamaciones porque todo el mundo necesita crédito para comprar cosas de primera necesidad, sería bueno pensar que quizá lo que necesitamos es tener mejores salarios y no financiar todo.
¿Qué te parece este asunto, Miguel?
Sí, estoy bastante de acuerdo con José Antonio. En materia de ingresos fiscales, la verdad es que las comunidades autónomas tienen cada vez menos autonomía, porque es cierto que una parte muy importante de sus recursos proceden de transferencias de otros impuestos estatales. Y sí, una parte pequeña sí que tiene cierto margen en algunos impuestos cedidos, que es donde principalmente vienen los recargos, las subidas. Ha hablado de una subida del impuesto de transmisiones patrimoniales de 2 puntos, que es bastante relevante, y quizá un impuesto especial más. Pero hay poco margen realmente por las comunidades autónomas, y menos hoy en día, donde hay una intervención muy, muy estricta por parte del Ministerio de Economía, sobre todo las administraciones públicas, entre ellas, por supuesto, las comunidades autónomas. No obstante lo cual, en materia de ingresos sí que hay cierto margen, y en materia de gasto hay bastante. Lo que siempre en estos tiempos vemos como partidas vacías, capítulos vacíos son en materia de inversión principalmente, porque como decía José Antonio, es cierto que hay muchos capítulos, muchas partidas presupuestarias que están comprometidas desde el inicio del ejercicio presupuestario y no hay apenas margen de actuación. Y yo sí quiero incidir también en la cuestión de que, en este caso concreto, en Cantabria, es llamativo que no haya habido un proceso de participación previa, aunque fuera formal, en el que se haya invitado a agentes tan implicados en el empleo, que es una materia esencial para cualquier gobernante, como los sindicatos hasta el día anterior a la aprobación en Junta de Gobierno, lo cual significa que es mucho teatrillo y me temo que el debate presupuestario va a ser, creo, un pequeño fraude porque ya tengan comprometido algún apoyo en el Pleno del Parlamento.
Miguel Sara, muchas gracias.
A vosotros.
Mañana, a partir de las 7:20, nueva edición de La Ventana de Cantabria.